Saludos, muy buenas noches, señoras y señores. Gracias por su compañía en esta noche, noche puente del lunes 14 de mayo de 2012, vísperas de la festividad de San Isidro, el santo patrón de la ciudad de Madrid, que es festivo no solo en la ciudad, no solo en la capital, sino en 8 localidades de la comunidad, que son, y las voy a citar, porque se lo merecen, claro: Alcobendas, Ajalbir, Navalcarnero, Bustarviejo, Fuenlabrada, Perales de Tajuña, Villar del Olmo y Anchuelo. Me gusta, vamos, decir todos estos nombres. Igual que desde aquí, señoras y señores, me gustaría decir que ante ustedes que me creo la noticia distribuida esta tarde por la agencia EFE, en el sentido de que todos los miembros de la familia real, salvo el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, han estado en el Palacio de la Zarzuela, coincidiendo, dice, con la conmemoración de las bodas de oro de don Juan Carlos y doña Sofía, según información de fuentes de la Casa del Rey. Añade la noticia que esta jornada ha hecho coincidir a los reyes con los príncipes de Asturias y sus dos hijas, Leonor y Sofía, así como con las infantas Elena y Cristina y sus respectivos hijos. Añade también la noticia que la Casa del Rey informó, y esto se lo contamos a ustedes, señores oyentes, en su momento, la Casa del Rey, es verdad, informó la semana pasada de que no iba a haber celebración ni oficial ni privada de las bodas de oro. No daba detalles sobre alguna celebración o algún acto familiar privado que pudiera tener lugar en conmemoración de esta efeméride, y entonces, bueno, vamos a tomar la noticia por el lado bueno. Dice EFE, han coincidido, toda la familia ha coincidido en la conmemoración de las bodas de oro. Digo que, bueno, no hay por qué dudar de esta coincidencia ahora, del significado de la coincidencia, y desde luego de si la celebración, si no, para qué darle muchas vueltas, ¿verdad? Porque si todo ha sido evidentemente así, como dice el final de esta noticia, con lo de que la Casa del Rey informó la semana pasada, y que la decisión de no conmemorar de forma oficial su matrimonio fue adoptada por los reyes antes del viaje privado a Botswana que hizo don Juan Carlos tras la Semana Santa. Si el anuncio, además, del señor Espotorno, jefe de la Casa del Rey, fue el que les acabo de recordar, en el sentido de que no había previsto nada, ninguna celebración, y encima no daba explicaciones, porque cualquiera le podía haber preguntado, ¿y por qué no hay ninguna celebración? Pues parece que los periodistas, en este caso, optaron por un silencio prudente, como dando por entendido el motivo de esa no celebración. Yo me gustaría creer que algún tipo de celebración ha habido, por lo menos esta coincidencia, aunque al final lo que te deja la noticia es, y lo que te transmite toda esta historia, es que, en fin, aquellas sonrisas, aquella felicidad de hace 50 años, en aquella boda por doble rito católico y ortodoxo griego en Atenas, en la capital de Grecia, aquel otro 14 de mayo, entre los jóvenes príncipes Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia, pues es lo que es ahora mismo. Es algo que no es una historia rosa, lo fue seguramente, pero ahora mismo ha dejado de serlo. Más bien el tono es sepia, el tono es gris, y no hay por qué cambiar la realidad. Al fin y al cabo, las cosas suceden. Otras cosas que puedan suceder, señoras y señores, por ejemplo, hoy he visto en algún diario en internet de estos digitales una noticia según la cual la reina, motu propio, y como para fastidiar, iba a ir a Londres próximamente al almuerzo homenaje a la reina de Inglaterra por los 60 años de su llegada al trono, y que eso lo hacía en contra del criterio del gobierno, que no estaría por la labor de ese viaje de doña Sofía, en tanto en cuanto previamente visitarán Gibraltar, visitará Gibraltar el príncipe Andrés, el hijo menor de la reina de Inglaterra, con su esposa. En fin, yo no quiero creer que la reina ahora, que siempre, según don Juan Carlos, pues ha sido una gran profesional y ha sabido estar en su sitio, pues vaya ahora a hacerle la guerra, no a su esposo, sino al propio gobierno, que es quien manda, que es quien fija las líneas de la política y también, naturalmente, de la política exterior. En fin, señoras y señores, he citado Grecia, desde donde soplan esos vientos de incertidumbre y de inestabilidad que, según nuestro ministro de Economía, señor de Guindos, son los que hoy hacían que la prima de riesgo de España llegara a rozar los 492 puntos, aunque cerró a la hora del cierre situándose en los 478. Esta explicación del ministro de Guindos, en el sentido de que la prima de riesgo, este desboque hoy de la tal prima, se debe a Grecia, bueno, pues es una explicación, se puede asumir, pero no del todo, se puede creer, pero creo que estamos ante una explicación incompleta, porque es verdad que Grecia nos está desestabilizando. Y la crisis griega llega en unos momentos en que España está poniendo muchísima carne en el asador de las reformas, sobre todo la reforma última bancaria, esa que ha sido elogiada de qué manera, pues por Alemania, por ejemplo, también por el Fondo Monetario Internacional. Y entonces esta es nuestra realidad. Quiero decir que aunque estemos haciendo, según de Guindos, todo lo que teníamos que hacer, pues al mismo tiempo tenemos la crisis que tenemos y en concreto el sistema bancario como lo tenemos, pendiente de unas provisiones inmobiliarias que no todas las entidades van a poder afrontar, y encima con un gran banco como Bankia sometido a unas presiones enormes, como lo demuestra el hecho, o el doble hecho, primero, de que sea el banco que más provisiones va a tener que hacer. Y en segundo lugar, que su valor en bolsa se desplomara hoy, cayera hoy un 9%, nada menos que un 9%, pese a la nacionalización, o no sé si a causa de la nacionalización. Los accionistas minoritarios de Bankia están huyendo, pues en masa. Hoy, por ejemplo, solo durante esta jornada de lunes, la sociedad de valores Bankia Bolsa, a través de la que actúa la mayoría del colectivo de minoritarios, ha vendido más de 3 millones de títulos de la entidad, con un valor de 5,47 millones de euros, 5.470.000 euros. Fuga de pequeños inversores que continúa porque tienen miedo de perder todos los ahorros que invirtieron ahí, que depositaron, muchos de ellos en esas preferentes que creían depósitos y que resulta que no han podido rescatar. Se habla incluso de pánico entre estos pequeños inversores que se están organizando por medio de la Asociación de Accionistas Minoritarios de Empresas Crediticias, AEMEC, o perdón, Empresas Cotizadas, AEMEC, que impulsa el despacho Cremades Calvo Sotelo y que está preparando, en concreto, una denuncia contra alguien a quien consideran con especial responsabilidad en este enorme desaguisado de Bankia, el todavía gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que tuvo que supervisar y no supervisó, que era el organismo encargado de que determinadas cosas no llegaran a suceder, o que determinadas informaciones no fueran aceptadas como veraces, o que determinados agujeros fueran puestos de relieve, y no cumplió con nada de eso. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, cuya gestión calificaban hoy desde el Partido Popular en Génova como lamentable y como pésima. Y es que, no sé si lo he dicho ya, si lo he dicho lo repito porque creo que el dato es importante, las acciones de Bankia han perdido desde que salieron a bolsa hace menos de un año, hace 10 meses, desde que salieron a bolsa las acciones de Bankia han perdido el 50% de su valor, lo cual es mucho perder. Más adelante nos detenemos en toda esta primera noticia. Ya ven ustedes a caballo entre Fernández Ordóñez, Bankia, la prima de riesgo y Grecia. Grecia, donde los esfuerzos del presidente de la República por lograr un gobierno de unidad tras las últimas elecciones se están manifestando como un auténtico imposible. Y lo que parece abrirse camino en medio de la desesperación y del caos es la posibilidad de que se vuelva en Grecia a un gobierno de tecnócratas al estilo del que presidía Papademos antes de las elecciones, con lo cual lo menos que podría decirse es que para este viaje no hacían falta estas alforjas. Y atención, señores, porque sorprende bastante y hasta impresiona, al menos a mí me impresiona el hecho de que ahora se está hablando de una eventual salida de Grecia del euro. Es de lo que se está hablando y más adelante daremos a ustedes cuenta de unas cuantas formulaciones de nivel que se han hecho públicamente en ese sentido. Y ya les digo, ante manifestaciones de ese tenor, uno piensa que por qué, cómo es que hasta ayer o hasta antes de ayer, prácticamente, todo el mundo se echaba las manos a la cabeza y decía, ¡qué disparate, es imposible! Grecia no puede salir del euro. La salida de Grecia del euro sería un desastre para todos. Eso hay que evitarlo como sea. Esa catástrofe. Y ahora resulta que algo así, que iba a poner en riesgo la moneda única y la zona euro, y no sé cuántas cosas más, pues ahora es algo que gente notable y gente importante está valorando no solamente como algo posible, sino incluso como algo asumible. Bueno, por lo demás, enseguida nos fijamos en el transcurrir de la noche, de esta noche, en la Puerta del Sol, de nuevo tomada por los presuntos indignados del movimiento 15M, y de nuevo, sin que en la hora límite fijada por la delegada del gobierno de las 10 de la noche, haya signo alguno de que la policía vaya a intervenir para hacer cumplir ese límite. Tal cual, no es que la Puerta del Sol esté llena, ni mucho menos, pero puede terminar llenándose. En cualquier caso, es lo que ustedes sin duda saben. La policía ha dejado pasar el límite de las 10 de la noche todas estas noches últimas. Ha esperado con paciencia, dicen que con prudencia, dicen también que con sabiduría, hasta altas horas de la madrugada, para proceder a los desalojos. Y desde luego al menos sí han conseguido que los desalojos finalmente fueran desalojos sin historia y sin imágenes apenas que abriera los telediarios. Poca cosa, al fin y al cabo. Pero ahora, a las 10:15, es hora taurina en el Rompeolas. Con la Feria de San Isidro en las ventas, la crónica de Miguel Ángel Moncholi y la novillada de esta tarde, en cuyo cartel aparece un nombre como el de Conchi Ríos, que es una chica, como su propio nombre indica. Miguel, buenas noches.
Buenas noches, maestro Manuel Antonio Rico. Efectivamente, Conchi Ríos, junto a Tulio Salguero y Gonzalo Caballero. Yo entiendo que la noticia es esa, que una novillera, una mujer, encabeza la terna. Pero permítanme los oyentes de Onda Madrid hacer una afirmación, y es que el toro no entiende ni de carnet, ni de pasaportes, ni de sexo. En consecuencia, quien se pone delante, él no sabe si es hombre o mujer, y como tal, los periodistas taurinos, los cronistas o gacetilleros antiguos, debemos valorarlo. Y efectivamente, lo que hay que valorar es que esos novillos de Buenavista anunciados, que finalmente han sido tres arrastrados, tuvieron que ser remendados por dos más de Fernando Peña, que lo han sido lidiados en cuarto y en sexto lugar, y uno más, Sobrero, de Couto de Fornilos. Ese de Couto de Fornilos llevaba una oreja para cortar. El resultado es que Conchi Ríos recibió leves pitos, como recibió igualmente silencio en el de Fernando Peña, otro novillo que se dejó y con el que sencillamente no pudo, se mostró un tanto desbordada. No mejor estuvo Tulio Salguero, que también pudo haber estado mucho mejor con el segundo de la tarde, con el que recibió silencio, y con el quinto del hierro titular, con el que prácticamente nada, después de empezar bien, nada vino a hacer cuando concluía la faena. Y silencio la tarde, así se fue para Gonzalo Caballero. El torero de la Escuela de Madrid se llevó una oreja, la primera oreja de toreo a pie, puesto que el pasado sábado se cortaban cinco, pero por orejoneadores, la primera oreja en el toreo a pie se la llevó Gonzalo Caballero, no porque fuera ni mejor ni peor, simple y sencillamente porque estuvo en novillero, porque se fajó, porque se midió, porque se mostró con ganas, porque tuvo tanto miedo como sus compañeros, pero lo venció. Y eso, precisamente eso, se llama valor. Y en novillero, con sus dificultades, con sus carencias, estuvo a la altura de lo que se esperaba y supo resolver, y además dejó una excelente entera, y eso le valió, como decimos, la oreja. En el sexto, poco más pudo hacer un novillo de Fernando Peña, como hemos dicho, que tenía querencia hacia tablas y que se rajó, evidentemente puso en un brete a Gonzalo Caballero, cuya falta de conocimientos podrá suplir, pero lo que sí que está claro es que valor, valor, como el caballo de Espartero, Manuel Antonio.
¿Me has hablado de Conchi?
Conchi,
sí, has dicho que los toros no entienden de sexo.
Sí, no, y Conchi Río recibió silencio, leves pitos y silencio.
Y ya está.
Pero lamentablemente no se merece mucho más.
¿Y lo de Espartero cómo ha sido? Que no me enteré muy bien.
Lo de Espartero es por aquello del valor.
Ajá. Por cierto, una anécdota, una historia para los oyentes.
Sí.
En Madrid y en la ciudad donde residió, donde era su esposa, Logroño, hay estatuas, grandes estatuas, dedicadas al general Espartero. Y, bueno, al margen de esa evocación que tú reflejas, son dos estatuas obra de Benlliure, del mismo escultor.
¿Sí?
En la de Toledo se en la de Logroño se dice que en Madrid hay una igual. Pues lo siento, no son absolutamente iguales, no, son muy parecidas y hay al menos una distinción, seguramente que el erudito y el observador fijaría más diferencias entre las dos, pero hay una, que no se refiere a los atributos de los que estamos haciendo evocación,
sino al
sombrero, digamos, que Espartero en Logroño lleva puesto en la cabeza, y que Madrid lleva en su mano derecha. Muchas gracias, Miguel Ángel.
Muchas gracias y buenas noches.
Muy buenas noches, ha sido un placer. Seguimos ya fijándonos con el monitor de televisión encendido en el estudio, la imagen en directo. Y con David Cerrada, buenas noches, David.
Buenas noches.
Estamos en la víspera del Día de San Isidro, en vísperas de la jornada de hace un año, cuando nació, según se asegura, el movimiento 15M. A esta hora estimamos que hay concentrados ahí, ¿tú cuántos crees?
Yo calculo unas 200 personas, vamos a contar. ¿Entiendes? Sí.
A lo mejor alguna más, pero poquito más. Y es algo
hay gente que está participando en la asamblea que ha comenzado a las 8 y luego pues los curiosos, los visitantes, los turistas que pasan por la Puerta del Sol y que no se quieren perder el movimiento 15M y las concentraciones que estos días están realizando.
Lo de la asamblea esa que dices es junto a lo del el tragabolas este, que llaman otros la ballena.
Sí, justo lo que es la cristalera de salida de la estación de metro y cercanías de la Puerta del Sol, que es donde normalmente desarrollan este tipo de asambleas.
Y que algún día va a pasar algo, porque yo he visto últimamente a gente de pie ahí encima, y eso es un techo acristalado que si se rompe y caes, pues no sé cuántos metros habrá de vacío debajo, ¿eh?
Hombre, yo creo que es un cristal duro, porque ya tuvo que soportar las concentraciones del año pasado, que fueron varias,
pues bueno,
y también la multitudinaria que tuvo lugar el sábado, en el que había gente incluso subida a esa cristalera.
Pero que no pasa nada, porque hay un intercambiador y ahí debe haber un hueco muy importante, de una profundidad que sería muy peligrosa si algo sucediera, que ojalá no. Bueno, que son las 10 y 22 minutos de la noche, David, es decir, que una vez más se ha rebasado el límite horario de finalización de concentraciones fijado para las 10 de la noche por la delegación del Gobierno aquí en Madrid.
Sí, en estos momentos continúa, como decimos, esa asamblea que se está desarrollando justo al lado de la salida de metro y cercanías, bajo la atenta mirada de la policía. Vemos por lo menos 5 furgones policiales que están justo al lado del edificio que suele albergar, ahora mismo no porque lo están restaurando, el rótulo de Tío Pepe. A media tarde, y arropados por miembros de este colectivo, salían de los juzgados de Plaza de Castilla los 9 detenidos el pasado sábado durante el desalojo que realizó la policía de la Puerta del Sol hacia las 5 de la madrugada. La juez les ha puesto en libertad y lo ha hecho tras tomarles declaración bajo los cargos de resistencia, desobediencia y atentado a la autoridad, y sin adoptar medidas cautelares. De hecho, la Fiscalía había pedido una medida cautelar en concreto para ellos, una orden de alejamiento de la Puerta del Sol, es decir, que no pudieran acercarse en los próximos días hasta el kilómetro cero. Sobre cómo está organizado este movimiento, el movimiento 15M, sobre quién puede estar detrás, decía esta mañana lo siguiente la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes.
El movimiento 15M no es un movimiento tan desorganizado como quieren pretender dar a entender. Yo creo que es un movimiento que tiene mayor organización, tiene cierta cobertura también económica de gente que está detrás apoyándolo.
Mañana el movimiento...
Perdón, un momento. Acabamos de oír a la señora Cifuentes, la delegada, decir que hay gente que apoya económicamente al 15M y que hay una cierta organización detrás.
Hombre, cuando uno se pasa por allí, ve fotocopias, ve hojas, eso lo tiene que pagar alguien.
Sí.
No sale de la nada. De hecho, el año pasado, si recordamos, hubo hasta incluso días que uno podía cenar gratis en la Puerta del Sol por la cantidad de bocadillos, alimentos, bebidas que espontáneamente alguien había donado al movimiento 15M.
Hablaría la señora delegada de pequeñas donaciones que podríamos, en las que podríamos pensar para justificar el pago por alguien de ese bocadillo gratis en la Puerta del Sol, estaría hablando de otra cosa. No aclaró, por cierto, en qué se basaba su información.
No aclaró, bueno, hay que recordar
tal vez
que
en su propia impresión, ¿no?
Hace unos días la propia delegada asistió a una de estas asambleas, una que tuvo lugar en la plaza del 2 de mayo, porque ella vive por la zona de Malasaña, y pudo comprobar en persona, bueno, pues qué son estas asambleas, qué son estas concentraciones, y esta que acabamos de escuchar fue la impresión que se llevó. Como decíamos, mañana este movimiento, el movimiento 15M, cumple un año de su nacimiento. Fue el domingo 15 de mayo de 2011, una semana antes de las elecciones autonómicas y municipales, unas elecciones que según los sondeos decían iba a ganar el PP, iba a arrasar el PP, y que de hecho así fue. Y una semana antes este colectivo salió por primera vez en la calle, se manifestó en la Plaza del Callao y posteriormente en la Puerta del Sol. Entre los actos programados a lo largo del día de mañana, al margen de la concentración que van a organizar también en Sol hacia las 8 de la tarde, destaca, por ejemplo, la asamblea que pretenden realizar en la pradera de San Isidro, el lugar central donde se va a desarrollar la celebración del Día del Patrón de Madrid.
Pues sigo contemplando el monitor y para mí que esta no va a ser la noche más triunfal del movimiento del 15M, porque esta es una hora punta, digamos, en términos de concentración, ¿no? Mañana es fiesta en Madrid, es fiesta también en otras localidades importantes de la comunidad y no veo yo que esto se vaya a llenar.
Hay que recordar que el sábado había convocadas 4 marchas en distintos puntos de la comunidad que tenían como punto central la Puerta del Sol, que partieron a media tarde del norte, del sur, del este y del oeste de la comunidad y que finalizaron, como decimos, en el kilómetro cero. Esto también es importante a la hora de valorar por qué a estas horas, a las 10 y 26 minutos, tan solo vemos 200 personas y el sábado veíamos que estaba la Puerta del Sol a rebosar. Es decir, organización hay. No creo que sea un movimiento 100% espontáneo como desde muchos puntos se
hoy
afirma.
Creo recordar, había un titular, me parece que en el diario El País, en primera página, el movimiento del 15M pierde fuelle. No sé si hoy o ayer, y esta imagen sería una prueba de que efectivamente fuelle sí ha perdido. Muchas gracias, David. Buenas noches.
Buenas noches.
En cuanto a, señoras y señores, en cuanto a la manera en que la delegada, la señora Cifuentes, y el propio Ministerio del Interior, el ministro Fernández Díaz, de quien depende la delegada, han gestionado y están gestionando, es importante, porque esto es como lo de los idus de marzo, ¿no? Acuérdate, César, de los idus de marzo. Dice, ya estamos, sí, pero no han pasado todavía, le decía la señora aquella sabia, ¿no? Ya han llegado, y decía la señora, pero no han pasado. Bueno, pues esto todavía no ha pasado del todo, pero vamos, con limitaciones o con todas las reservas que ustedes quieran. Sí quería, bueno, a título personal, transmitirles alguna reflexión muy elemental sobre esta cuestión de la gestión por parte de la autoridad competente y por parte de la propia policía de estas concentraciones y de estos límites horarios impuestos por la delegación del gobierno. En fin, es que además estamos hablando de un acontecimiento que sucede delante de nuestros ojos, porque hay que ver hasta qué punto las televisiones este fin de semana se han estado volcando horas y horas y horas de programas, de conexiones, de debates a propósito de este 15M y de este aniversario. La Puerta del Sol, elemento central, nuclear, de toda la expectación mediática, que además tuvo gran eco una vez más fuera de nuestras fronteras. Bueno, yo quería señalar a ustedes en este plano que es verdad que los concentrados se saltaron los límites horarios de las 10 de la noche y además se los saltaron con creces porque la policía se lo permitió y la delegación del gobierno se lo permitió, el Ministerio del Interior. Pero también es verdad que las intervenciones de la policía desalojando a la gente de la Puerta del Sol, a los pocos que quedaban, a no sé qué horas de la madrugada, pues se ha saldado sin mayores problemas, sin imágenes de esas que puedan provocar el famoso efecto llamada, y bueno, como que al darle tanto carrete al cometa, el cometa, pues poco menos que se ha venido al suelo. El vuelo era escaso y el fuelle, como estamos diciendo, también escaso. O sea, que si medimos este tema en términos de resultados, podríamos concluir que la actuación de la policía, a las órdenes de la delegada y a las órdenes del ministro de Interior, ha sido una actuación inteligente, lo suficiente como para no engordar el fenómeno este del 15M, si es que se le puede llamar fenómeno a este conglomerado, que tal y como están las cosas y tal y como está la crisis y el paro y la banca y todo lo demás, tenía que haber tenido una respuesta, yo creo que en cuanto a convocatoria de gente, pues una respuesta mayor que la del año pasado. Y haber sido un éxito mayor que el del año pasado, pero no lo ha sido, no lo está siendo. Por cierto, a pesar, ya que he hablado de televisiones, a pesar de todo el empeño que durante todo este fin de semana puso continuamente Televisión Española. volvemos a Grecia, ya referida en el arranque del rompeolas a las 10 de la noche, porque efectivamente, señoras y señores, como les he dicho, el presidente de Grecia, Karolos Papoulias, cuya paciencia es encomiable en esta tarea superior a la de Penélope, porque efectivamente parece que alguien está destejiendo lo poco que él pueda ir tejiendo durante el día, alguien se lo deshace luego por la noche. Pues Papoulias propuso hoy, yo creo que desde la desesperación, a los líderes de los partidos políticos formar un nuevo gobierno, otra vez de tecnócratas del tipo del de Papademos, que consiga sacar al país del punto muerto en que le ha dejado el resultado de las elecciones del pasado 6 de mayo, con los extremos como grandes vencedores, en el medio pues los partidos tradicionales medio perdidos, sin poder contar con el voto ni de la extrema derecha ni de la extrema izquierda. En fin, que ha sido el líder del PASOK, Venizelos, el que informó a los periodistas de este intento del presidente Papoulias de ir hacia un gobierno otra vez de tecnócratas, cosa que se volverá a intentar mañana en una nueva reunión del presidente y los jefes de los partidos políticos con representación parlamentaria. Es culpable, venía a decir hoy, antes de la reunión del Eurogrupo, nuestro ministro de Economía, Luis de Guindos, por su inestabilidad, por la incertidumbre que genera esa indefinición política, esa incapacidad griega para llegar a un acuerdo de gobierno entre los partidos. Pero siendo eso cierto, seguramente que, como les indicaba a ustedes también en el arranque, señoras y señores, no es todo lo cierto, no es toda la verdad, dada la situación que tenemos aquí, puertas adentro. Por ejemplo, con una prima de riesgo hoy verdaderamente desbocada y con unos valores en bolsa donde Bankia simple y llanamente se desplomaba. Es cuestión que ahora abordamos ya al completo con Flor Carazo.
Buenas noches,
Flor. La prima de riesgo cerraba hoy en máximos históricos, 478 puntos básicos. El temor es que Grecia abandone el euro, salga por las buenas o sea expulsada. Y a estas alturas uno no sabría muy bien qué pensar. Por el medio, la desconfianza hacia la banca española, sumida en su propio plan de reestructuración, de provisiones frente al riesgo inmobiliario, etcétera, pues situaban al IBEX en una caída, bueno, no muy aguda, pero del 2,5%. Todo ello en una jornada en la que había una nueva subasta del Tesoro, en la que otra vez se colocó ciertamente el máximo previsto, pero subiendo de nuevo el interés. La reunión de los ministros de Economía del Eurogrupo, donde está, y seguramente quedando explicaciones sobre lo nuestro y no sobre Grecia, porque pude hablar de Grecia, pero tendría que hablar de lo nuestro, Luis de Guindos, continúa a estas horas en que ya de Guindos seguramente ha pedido lo que él proponía en sus declaraciones previas, que toda la eurozona coopere con España para nuestra salida de la crisis adelante.
La prima de riesgo española ha llegado a escalar desde los 454 puntos del inicio hasta los 492, lo que ha representado el nivel más alto del diferencial desde mediados de noviembre, cuando llegó a superar los 500. Acercándose al cierre, se ha ido relajando hasta terminar en los 478 puntos, lo que supone la posición más alta desde la implantación del euro. Las dudas sobre el futuro de Grecia y el sistema financiero español han provocado que la rentabilidad de nuestro bono a 10 años se haya disparado aumentado hasta el 6,22% desde el 6,04% del inicio de la jornada. Por novena semana consecutiva, el Banco Central Europeo ha permanecido sin comprar deuda soberana de la eurozona, a pesar de la presión sobre los diferenciales de la deuda española e italiana. Las dudas de Grecia y nuestra banca también han afectado a la bolsa española, que junto con la de Milán han liderado las caídas de las principales plazas europeas. El IBEX 35 se ha dejado un 2,66% y se ha quedado al filo de los 6.800 enteros, un nuevo mínimo anual, nivel de octubre de 2003. Las mayores exigencias de provisiones a nuestra banca han pasado factura a los valores del sector financiero, especialmente a Bankia, que se ha desplomado un 9% tras anunciar que acapara las mayores necesidades de saneamiento. BBVA y el Santander han perdido más de un 3%. Pese a estas bajadas, el Tesoro español ha logrado colocar más de 2.900 millones de euros en letras a 12 y 18 meses, aunque ha tenido que elevar ligeramente el interés con respecto a la subasta de abril. La puja ha tenido una gran demanda, más del doble del objetivo de colocación, que oscilaba entre los 2.000 y 3.000 millones de euros. Hoy se ha conocido que la deuda de las entidades españolas con el Banco Central Europeo alcanzó casi los 264.000 millones de euros en abril, un 15,7% más respecto a marzo. La cifra marcó un nuevo récord histórico. Esa cantidad que deben devolver al Instituto Emisor representó el 68% del total de la eurozona. Mientras tanto, a esta hora sigue la reunión del Eurogrupo, donde la situación de la economía española figura como uno de los puntos centrales. El ministro de Economía, Luis de Guindos, está dando explicaciones sobre la reforma del sector financiero y el gasto de las comunidades autónomas, dos cuestiones que preocupan en especial a Bruselas. A su llegada a la reunión, de Guindos ha sido preguntado por el repunte de la prima de riesgo, una subida que ha relacionado con la situación de Grecia.
Ha sido bastante generalizada. Europa está viviendo en estos momentos unos momentos complejos de encrucijada, especialmente en relación con el tema griego. La inestabilidad política es el principal elemento en estos momentos de incertidumbre en los mercados de capitales, tanto los mercados de bolsa como los mercados de deuda. Y ahí es donde hay que actuar. Grecia tiene que cumplir una serie de compromisos. La inestabilidad política impide tomar esos compromisos y eso está teniendo una influencia sobre el resto de los mercados. Y espero que el Eurogrupo dé una respuesta importante al respecto.
El ministro ha evitado referirse a una posible salida de Grecia del euro.
Yo no quiero hablar de posible salida de Grecia, lo único que quiero decir es que hay unos compromisos por parte de Grecia, independientemente de cuál sea su gobierno, independientemente de cuál sea el resultado de las elecciones, Grecia tiene que dar una respuesta, tiene una respuesta desde el punto de vista de los compromisos que son la contraparte de una financiación que ha ido recibiendo. Yo no quiero hablar de salida del euro en absoluto de Grecia ni de ningún otro país, porque creo que sería de alguna forma un fracaso para todos.
Sobre la situación económica de España, de Guindos ha pedido el apoyo de la eurozona.
España ha ido tomando todas las medidas que se consideran adecuadas para efectivamente, por convicción, hacer lo que tenemos que hacer para volver al crecimiento económico y para estabilizar la economía española. Ha tomado medidas en el ámbito laboral, ha tomado medidas en el ámbito financiero, de saneamiento profundísimo de nuestros bancos, de mejora a medio y largo plazo de lo que son nuestra posición fiscal. Y hemos hecho todo lo que teníamos que hacer desde el punto de vista de un nuevo gobierno que lleva 4 meses, además con estabilidad política. A partir de aquí lo que necesitamos es la cooperación de toda la zona euro.
Bueno, hay desde luego motivos para la reflexión y yo creo que incluso para la preocupación en particular en algunos puntos de estas declaraciones del ministro de Guindos. Gracias, Flor. En todo caso, por ejemplo, sobre lo último, esto de que España ha hecho todo lo que tenía que hacer. Y a partir de ahora, pues lo que necesitamos es la cooperación de todos los países de la zona euro. Bueno, esto está muy mal. O sea, si ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer y seguimos pues en el ojo del huracán, ¿quién nos va a echar el salvavidas? ¿Y cuál es el salvavidas entonces? Es un poco desesperante casi esta declaración. Desesperante en el sentido de que corta las alas a esa esperanza a la que todos queremos seguir agarrándonos, porque lo necesitamos, aunque solamente sea psicológicamente, como individuos, como ciudadanos y como nación. Estamos en manos de Europa, pero también estamos en manos de nosotros mismos, o ya no podemos hacer nada por nosotros mismos, porque si todo lo que pueda hacerse por España lo tienen que hacer desde fuera, yo no me fiaría demasiado, sinceramente. Y eso que es verdad, que uno detrás de otro, gente muy importante, nos están aplaudiendo. Es verdad. Por ejemplo, el señor de la silla, Wolfgang Schäuble, el ministro de Finanzas de Angela Merkel hablaba hoy de las valientes reformas adoptadas por los gobiernos de Rajoy, también de Zapatero, y que decía han comenzado a dar sus frutos. Decía que España ha aprendido la lección tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Eran declaraciones a un periódico francés, Les Echos. Decía que las valientes reformas que el gobierno y su predecesor han puesto en marcha ya están dando frutos y que se han traducido, entre otras cosas, en un retorno gradual de la competitividad y en un fuerte aumento de las exportaciones. También el ministro luxemburgués de Finanzas, Luc Frieden, ha asegurado que España no es una segunda Grecia y ha mostrado su confianza en que el gobierno español saldrá de la crisis porque tanto la reforma financiera como las medidas de consolidación fiscal van en la buena dirección. Y decía este señor Frieden, ministro luxemburgués de Finanzas, que naturalmente es difícil, pero tenemos suficientes instrumentos para que España avance, y España está en el camino correcto, tanto en lo que se refiere a la banca como a las medidas de ajuste. Bueno, por recordar, señoras y señores, y darnos un poco de aliento y no cortarnos demasiado esas alas o alitas de esperanza que les decía, ya que efectivamente el gobierno se está volcando en medidas. Ayer el vicepresidente de la Comisión, Olli Rehn, comisario de Asuntos Económicos, decía que la reforma bancaria aprobada por el gobierno en el Consejo de Ministros del último viernes era algo decisivo, añadiendo que debería disipar las prolongadas dudas sobre la estabilidad del sector bancario en España. Hombre, sin duda, Olli Rehn está hablando de algo con lo que él ha tenido bastante que ver, porque a poco que hables, consultes y auscultes el ambiente, lo que resulta una vez más es que España y el gobierno español ha tomado la temperatura en la Comisión en Bruselas, en el Fondo Monetario Internacional en Washington, toma la temperatura, se informa bien, consulta, propone, y una vez que recibe el visto bueno, aprueba planes como el de la reforma bancaria. Seguramente que por eso pues ha sido tan aplaudida esa reforma bancaria, porque en parte no es nuestra, no es que nos salga a nosotros por nosotros mismos, y es que va a haber bancos que a lo mejor van a sucumbir en el envite este de las provisiones inmobiliarias. A lo mejor hay bancos que no están en condiciones de hacer frente a ese desafío. Por lo demás, y ya que hemos oído a De Guindos decir que él no quería plantearse una posible salida de Grecia del euro, pues tenemos hoy declaraciones varias, efectivamente, de gente que, como les decía al comienzo, gente notable, asume como si no pasara nada la eventualidad de una salida de Grecia del euro. El gobernador del Banco de Bélgica, este señor, se muestra contrario a la salida de Grecia del euro, pero asume que si fuera necesario, sería posible llevar a cabo, dice, un divorcio amistoso. Y añade, un divorcio nunca es algo bueno, pero supongo que un divorcio amistoso, si alguna vez fuera necesario, sería posible. Es lo que decía el gobernador del banco de Bélgica en unas declaraciones en el Financial Times. Mientras que la ministra de Finanzas de Austria decía, por su parte, que la salida de Grecia de la eurozona no resolvería los problemas. Si Grecia quiere si sale de entrar de nuevo en la UE, decía la ministra austríaca, tendría que volver a solicitar la entrada. En fin, que hay quien ha dicho también que una eventual salida de Grecia del euro no pondría dificultades a ningún grupo financiero francés. Esto lo decía el gobernador del Banco de Francia. O sea, que cada uno ya está echando sus cuentas. ¿Y a mí qué me pasaría si Grecia saliera del euro? Y dice el francés, a mí nada, yo estoy preparado. Bueno, De Guindos dice, no, mejor no pensarlo. En fin, señoras y señores, es lo que hay. Es lo que hay, junto a un nombre que hoy resonaba con fuerza y a pesar del protagonista Magro Luis Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que va a tener que comparecer seguramente ante el Congreso de los Diputados para dar explicaciones de lo que hizo o de lo que no hizo con Bankia en su tarea de supervisor, que en el Partido Popular el vicesecretario de Comunicación, Carlos Floriano, calificaba hoy o descalificaba de esta manera.
El señor Ordóñez, su situación ha sido sencillamente lamentable, su gestión. Es decir, lamentable. Yo creo que no cabe, podemos enzarfarnos en cómo objetivamos esto, pero ha sido lamentable. Las labores de supervisión que le correspondan al Banco de España pues están puestas en cuestión como consecuencia de una gestión pésima del gobernador del Banco de España.
Pues ya le digo, adjetivos descalificativos, lamentable y pésima. La voz de Carlos Floriano, que es la voz autorizada de la Dirección Nacional del Partido Popular en Génova. Ello mientras los accionistas minoritarios, que están sufriendo en sus carnes lo que están sufriendo, pues se han puesto en marcha y hasta preparan una denuncia contra Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Denuncia que, si se puede decir así, estaría coordinando la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas, AEMEC, con la que estamos en comunicación a través de don Rafael González Cobos. Buenas noches, señor González Cobos.
Buenas noches.
Es usted miembro de la Junta Directiva de AEMEC, la Asociación Española que acabo de referir, de accionistas minoritarios de empresas cotizadas. Ustedes... Correcto. ¿Perdóneme?
Correcto, le decía.
Sí. Ustedes están en coordinación a su vez con otras asociaciones europeas que se consideran afectadas. Están promoviendo acciones para que el señor Fernández Ordóñez responda de lo que hizo o de lo que no hizo, ¿no?
Sí, efectivamente. Hoy ha estado presente en España Gela Benen, que es la presidenta de Euroshareholders, que es la asociación que agrupa a las asociaciones nacionales de accionistas minoritarios. Por unanimidad de todas las asociaciones se ha decidido solicitar al gobernador del Banco de España su dimisión mediante carta, que también se le ha remitido al presidente de gobierno y al líder de la oposición.
¿Quedará solamente esta, digamos, denuncia en cartas, nos dice usted, al propio gobernador y al jefe de gobierno, o pueden ustedes reflexionar y considerar alguna eventualidad más de algún tipo de acción que vaya más allá de la simple carta?
Bueno, la asesoría jurídica de la asociación, que la lleva el despacho Cremades y Campos Otello, está estudiando las implicaciones de lo sucedido en los últimos días, dado que pensamos que han fallado los mecanismos de protección para los accionistas, y en este caso para los accionistas minoritarios de empresas cotizadas que nosotros representamos, dado que tanto las funciones de inspección y supervisión del Banco de España, como eventualmente incluso la propia labor de la CNMV, consideramos que pueden haber fallado, y por tanto pues el despacho de Cremades y Campos Otello nos está estudiando la cuestión por si procediera a avanzar más, como insinúa usted.
Hay supuestos difíciles de imaginar. Siempre a toro pasado se dice, no puede ser que haya sucedido lo que ha sucedido. Bueno, pues ha sucedido. Y Bankia, la antigua Caja Madrid, fusionada con Bancaja, etcétera, está ahora mismo nacionalizada. ¿No era imaginable esa eventualidad hasta no hace tanto, me parece, señor Cobos?
Bueno, efectivamente, no solo no es imaginable o no solo es sorprendente lo que ha sucedido, sino incluso más sorprendente cómo ha sucedido. Realmente nosotros ya hace días pedimos la suspensión de la cotización para proteger a tantos miles de accionistas minoritarios de Bankia que en su momento tomaron una participación en la salida a bolsa de la misma, Ya cuando se presentaron las cuentas de Bankia a la CNMV sin la preceptiva auditoría, nos llamó poderosamente la atención y fue cuando solicitamos la suspensión de la cotización. Son cosas sorprendentes porque, además, lo lógico hubiera sido que la CNMV hubiera adoptado también alguna medida adicional, así como el Banco de España. Y bueno, una de las cosas que llaman poderosamente la atención es qué ha pasado en todos esos días desde que se entregaron las cuentas sin auditar hasta ahora. Supongo que la CNMV habrá requerido información adicional en su momento a Bankia. No sabemos cuál ha sido la respuesta a esos requerimientos, qué conversaciones se han llevado a cabo, pero obviamente convendría aclarar todo esto.
Es que son muchas cosas para aclarar, efectivamente. Estoy pensando ahora mismo en el nuevo presidente, el señor Goyri Golzarri, que podría haber instado a la CNMV a esa suspensión de la cotización de Bankia. Hoy el desplome ha sido impresionante, de un 9% del valor de la acción, que se ha venido abajo desde que salió a bolsa en un 50%, que se dice pronto, señor Cobos. Bueno, eso, pues, eso es mucho dinero.
Es mucho dinero y muchas pérdidas para muchas familias, muchos pensionistas, muchos clientes de la entidad, que son clientes de la misma desde hace muchos años, más de 10 millones de clientes tiene Bankia, y que han confiado en la entidad, porque es una entidad muy vinculada a la sociedad madrileña y después de la fusión y la constitución de Bankia, otras serie de sociedades, como eran las cajas de ahorro, que bueno, pues animaron a esos clientes a tomar participación en el nuevo proyecto empresarial y que han visto como una parte de su ahorro se han volatilizado.
Desde luego. Y por cierto, gente que se ha encontrado en una especie de, bueno, de túnel sin salida. Me estoy refiriendo a los que compraron esas acciones preferentes, que no se las llamaba preferentes, y que resulta que cuando, pensándose que eran depósito, un depósito bancario, quisieron liberarlo y retornar, y hacerlo retornar, recuperar su dinero, no se podía. Aquello era una especie, y es una especie de corralito, donde las tales preferentes son acciones que han de seguir sufriendo ese desplome, o efectivamente, como estamos diciendo, se pueden poner a la venta, ¿no?, en esta venta masiva que estamos comentando. El señor Fernández Ordóñez está en silencio, un silencio absoluto. Está en silencio también el señor Gozarri. Está en silencio el señor Rato. ¿Qué cree usted que está pasando aquí?
Bueno, yo no sé lo que está pasando, ni tampoco tal vez sea nuestra función especular sobre qué está pasando. Lo que sí tal vez sea pertinente es pedir que se aclaren algunas de estas cuestiones y que algún portavoz autorizado de las diferentes instituciones implicadas, sea la propia entidad Bankia, sea obviamente el Banco de España, que no hay que olvidar que después de la constitución del Banco Central Europeo, prácticamente su función primordial es la de su inspección, supervisión y sanción de las entidades financieras, y ni siquiera esa función está cumpliendo. La CNMV, como decía antes, ¿no?, que procura velar o debería procurar velar por los intereses de los accionistas de las entidades. Muchos silencios, muchas dudas, pocas respuestas. Yo creo que incluso los propios empleados de la entidad, pues también preocupados, en el sentido de que han participado de esas campañas de salida a bolsa y que se encuentran con la reclamación de clientes y accionistas. Y lo lógico en estos casos, ante situaciones difíciles, lo que hay que hacer es dar más explicaciones que nunca, no dar ninguna, ¿no?
Podría haber responsabilidades penales también por el medio, ¿no? En concreto del propio señor Fernández Ordóñez. No sé si de algún gestor igualmente.
Bueno, eso es lo que hemos... Yo no quiero aventurar una posición al respecto de eso. Hemos pedido al despacho de Cremades y Cremades Otelo que estudie las implicaciones de todo este asunto para que en los próximos días nos presente un informe a la asociación, a la Junta Directiva de AEMEC, para, en fruto de ese informe, pues determinar las medidas que se deban de tomar. En todo caso, hoy se ha producido un elemento relevante, que es con el que comenzábamos, que es que Euro Shareholders, que es la asociación europea con sede en Bruselas, constituida desde el año 92, que agrupa a las asociaciones de accionistas minoritarios, se ha posicionado de forma contundente ante las manifiestas carencias que ha habido en la actuación del Banco de España, y su presidenta, persona muy conocida incluso en los ámbitos de la Unión Europea por su participación en todas las actividades referentes a empresas cotizadas, pues ha firmado esa carta solicitando la dimisión del gobernador. Eso es un hecho sin precedentes y que y por sí mismo pues pone de manifiesto la gravedad de la situación.
Políticamente el asunto va despacio, a paso de tortuga. Hemos escuchado al señor Floriano, en nombre del Partido Popular, calificar de pésima y de lamentable la gestión del señor Fernández Ordóñez. Permítame, desde el Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, su portavoz en el Congreso, hablaba de un pleno de la Cámara donde el ministro de Guindos dé información, dé explicaciones, para luego poder llamar, por ejemplo, a los gestores y también a los supervisores o reguladores.
El Grupo Socialista en el Congreso ha pedido la comparecencia inmediata y urgente del ministro de Economía, del señor de Guindos, ante el Pleno de la Cámara para que pueda informar sobre el proceso de nacionalización de Bankia y de una información real, exacta y veraz sobre la situación financiera del banco. Y una vez que esto se produzca, esperemos que se produzca, indudablemente tendremos que seguir escuchando y pidiendo comparecencias de los gestores, de los anteriores gestores de este banco y también, como no, de los supervisores responsables de los organismos reguladores.
En términos políticos, no quiero yo forzar ninguna respuesta de su parte, don Rafael González Cobos, pero ¿no le parece que esto va muy lento? ¿Va como que se lo han tomado con muchísima pachorra nuestros gobernantes y representantes parlamentarios?
Bueno, yo decía antes que en el momento en el que se mandaron a la CNMV las cuentas sin auditar, ya desde el minuto siguiente se está yendo despacio, porque eso ya en sí mismo fue un hecho tremendamente relevante, y visto los acontecimientos posteriores y las informaciones que han aparecido en algunos medios de comunicación, suficientemente significativo y premonitorio de lo que ha pasado después. Ahí ya estaban cociendo algunas cosas que han derivado en la intervención de Bankia. En todo caso, nada más lejos de nuestra intención que contribuir a que se politice este debate, y es más, yo creo que sería negativo que un tema de estas características se politizara en el peor sentido de la palabra. Yo creo que aquí lo que hay que intentar es determinar las responsabilidades en el caso de que las haya. Hay que intentar que elementos como este no se vuelvan a producir, y para eso detectar los fallos de los mecanismos de control que se hayan podido producir, y ojalá esto no sea un pim pam pum político que al final lo que haga es añadir más confusión y menos claridad al asunto. De lo que se trata es de las obligaciones inherentes al Banco de España y a la CNMV principalmente, ver cómo se han afrontado, que parece que en este caso hay indicios serios de que no se ha hecho de la manera correcta, y determinarlas para que la protección a los accionistas minoritarios que invierten sus ahorros en entidades sujetas a este tipo de regulación, pues no se vean perjudicados de la forma tan manifiesta en los que se ha visto en las últimas jornadas la cotización de Bankia, ¿no?
Bueno, pues estos han sido los comentarios que agradecemos y la información que nos ha suministrado don Rafael González Cobos, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas. Todo ello en relación con Bankia. Muchas gracias, muy buenas noches, don Rafael.
Gracias.
Y en relación con el conjunto de la banca española y esa reunión del Eurogrupo de la que hemos hablado en el curso del programa, hay un despacho de EFE de última hora que dice lo siguiente: el Eurogrupo pide a España que acelere auditoría independiente. El Eurogrupo apoyó hoy la reforma financiera que ha aprobado España para sanear su banca, pero instó al gobierno español a acelerar la auditoría externa de la cartera crediticia de la banca y a crear cortafuegos o colchones de seguridad creíbles. Entre comillas, saludamos las medidas aprobadas el viernes para resolver aún más las vulnerabilidades del sector bancario. Damos la bienvenida a las mismas y las respaldamos plenamente, ha señalado el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, al término de la reunión de los ministros de Finanzas de la Eurozona. De nuevo, comillas, instamos a España a acelerar la valoración externa de la situación de su banca y a tomar los adoptar los pasos necesarios para crear reservas creíbles para el caso de que fueran necesarias. La rapidez es esencial en la actual situación. Repito este apunte final del señor Juncker, que es como todo un mensaje. La rapidez es esencial en la actual situación. No todo se puede hacer al mismo tiempo y de la noche a la mañana. Todavía no se han designado los dos auditores externos, los dos evaluadores de los que se había hablado el viernes tras el Consejo de Ministros. Todavía no se ha evaluado la exposición al riesgo inmobiliario, ni siquiera en ese tramo, digamos, del crédito menos expuesto al riesgo dentro del crédito inmobiliario del que también hablaba de Guindos. O sea que si nos meten demasiada prisa, a ver si no llegamos después de la prisa que nos hemos dado. En fin, señoras y señores, que mirando ya a los periódicos de mañana, mientras definitivamente, y a tenor de la imagen que tenemos en el monitor de televisión aquí en el estudio, lo del 15M esta noche me parece que es peor que un fracaso. Ahí hay muy poca gente y son ya las 11 de la noche, sería la hora en que la plaza tenía que estar pues hasta la bandera, ¿no? Se ha superado en una hora el límite, pero la gente no, ni media plaza, vamos, no, esto es una entrada escasísima. Bueno, periódicos de mañana, digo, El Economista, El Plan Guindos y Grecia llevan a España al borde del colapso. El Plan Guindos y Grecia llevan a España al borde del colapso. El mercado cree que la banca necesitará ayuda exterior para sanearse. Hacienda intervendrá las cuentas de 2.000 pueblos. No pueden hacer frente a los desembolsos futuros. Y Roures dice que no es el rey de la subvención. Niega trato de favor del anterior gobierno. Asimismo, José Sevilla entra en Bankia como hombre de confianza. Verdú sigue en el grupo al menos por un tiempo. En el diario, en el periódico de Cataluña, el gran titular mañana es Asfixiados, máxima turbulencia tras la reforma financiera. España no recupera la confianza de los mercados y de las instituciones europeas. La prima de riesgo supera el máximo absoluto y arrastra a la bolsa al mínimo anual. Y en la Gaceta, de Guindos apela a la ayuda de Europa ante el brutal ataque de los especuladores. Reivindica el esfuerzo realizado por España. La prima roza los 500, la bolsa pierde un 2,6 y nuestros empresarios reivindican a España, en una imagen donde están los principales empresarios de nuestro país.